Antes de que podamos comprender la llegada de nuestro nuevo visitante, debemos viajar atrás en el tiempo, a un encuentro que nos dejó más preguntas que respuestas y que preparó el escenario para todo lo que vendría después. Debemos hablar de la sombra que proyectó sobre nuestra comprensión del cosmos el primer mensajero interestelar que supimos que nos había visitado. Su nombre era Oumuamua, una palabra hawaiana que significa el explorador o un mensajero de lejos que llega primero. Y su llegada, en 2017, fue tan breve, tan extraña y tan enigmática que reescribió nuestras expectativas sobre lo que podría esconderse en la oscuridad entre las estrellas. Oumuamua no fue descubierto en su aproximación, sino en su partida. Lo vimos ya de espaldas, alejándose de nosotros a una velocidad vertiginosa después de haber rodeado el sol. Fue un encuentro fugaz, una oportunidad perdida en gran medida, que obligó a los astrónomos de todo el mundo a apuntar todos los telescopios disponibles hacia este punto de luz que se desvanecía, en un intento desesperado por descifrar su naturaleza antes de que desapareciera para siempre. Y lo que encontraron fue desconcertante. Para empezar, su luz cambiaba de brillo de una manera drástica y regular, en un ciclo de aproximadamente 8 horas. Esto sugería que el objeto tenía una forma increíblemente extraña. No era una esfera, como un planeta o un asteroide típico. Para explicar estas variaciones de luz, los modelos sugerían que debía ser extremadamente alargado, quizás 10 veces más largo que ancho, como un cigarro o una aguja cósmica, girando sobre sí mismo mientras se precipitaba por el espacio. Otros modelos sugirieron que podría ser increíblemente plano, como un panqueque o un fragmento de una nave, girando como una moneda lanzada al aire. Sea cual sea su forma real, era algo que nunca habíamos visto. Su color también era peculiar, un rojo oscuro, similar al de los objetos en los confines más lejanos de nuestro sistema solar, un color que sugería una superficie rica en compuestos orgánicos complejos, bombardeada por rayos cósmicos durante eones. Pero la verdadera extrañeza, el misterio que encendió un debate que continúa hasta el día de hoy, fue su movimiento. Al alejarse del sol, Oumuamua estaba acelerando. Se estaba moviendo más rápido de lo que la simple gravedad del sol podía explicar. En nuestro sistema solar solo conocemos una cosa que se comporta así: un cometa. Cuando un cometa se acerca al sol, sus hielos se subliman, expulsando gas y polvo en chorros que actúan como pequeños motores de cohete, dándole un empujón adicional. Pero cuando los astrónomos observaron a Oumuamua, no vieron nada. No había coma, la atmósfera difusa de gas. No había cola de polvo. Era, hasta donde podían decir nuestros telescopios más potentes, una roca inerte y muerta. Entonces, ¿de dónde venía ese empuje? Se propusieron varias explicaciones naturales. Quizás estaba liberando un gas invisible para nuestros telescopios, o quizás era un objeto increíblemente poroso, una especie de copo de nieve, de hidrógeno sólido. Una idea tan exótica que parecía sacada de la ciencia ficción. Y fue en este vacío de explicaciones fáciles donde surgió la hipótesis más audaz, defendida por el astrónomo de Harvard de Avi Loeb. Sugirió que la única tecnología que conocemos que puede acelerar en el espacio, usando la luz del sol, sin expulsar gas, es una vela solar. Propuso que deberíamos considerar la posibilidad de que Oumuamua no fuera un objeto natural, sino un artefacto, una pieza de tecnología extraterrestre, quizás una sonda, una boya, o simplemente un trozo de basura de una civilización lejana. Esta idea, por supuesto, fue recibida con un gran escepticismo por la mayoría de la comunidad científica, que se adhiere al principio de que no se deben invocar causas extraordinarias, a menos que se hayan agotado todas las explicaciones ordinarias. pero el misterio permaneció. Oumuamua se desvaneció en la oscuridad, dejándonos con un sabor a enigma y una profunda sensación de incertidumbre. Se convirtió en el fantasma que acechaba nuestras teorías y estableció una poderosa expectativa. Si este era el primer visitante que veíamos, quizás el espacio interestelar estaba lleno de estos objetos extraños, oscuros e inexplicables. Quizás la galaxia era un lugar más extraño de lo que habíamos pensado. Durante casi 8 años, esta fue la imagen que tuvimos del espacio más allá de nuestro hogar, un lugar que enviaba espectros, y esperamos, anhelando que el siguiente mensajero nos diera, si no respuestas, al menos pistas más claras. Esperamos, sin saber que el siguiente visitante, en lugar de seguir el guión del fantasma, lo rompería por completo, demostrando que la realidad, una vez más, era mucho más sorprendente que nuestras expectativas. La sombra de Oumuamua era larga, y cualquier nuevo visitante sería inevitablemente juzgado en comparación con ella. Mientras la sombra de Oumuamua se extendía por el campo de la astronomía, en la Tierra, una red de ojos robóticos vigilaba el cielo sin descanso, noche tras noche. No buscaban fantasmas interestelares ni respuestas a los grandes misterios del universo. Su misión era mucho más pragmática y urgente: protegernos. Este sistema es conocido como ATLAS, un acrónimo de Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides. Es uno de nuestros centinelas planetarios, una primera línea de defensa diseñada para detectar asteroides y cometas en trayectorias de colisión con la Tierra, dándonos días o semanas de advertencia, un tiempo crucial para prepararnos, o en un futuro, para intentar una desviación. Imagina un conjunto de telescopios relativamente pequeños, repartidos por todo el mundo, desde Hawái hasta Chile y Sudáfrica. Cada noche, en cuanto el sol se oculta, sus cúpulas se abren y comienzan a escanear metódicamente vastas franjas del cielo. Toman una fotografía de una región, esperan unos minutos y luego toman otra del mismo lugar. El corazón del sistema es un software increíblemente sofisticado que compara estas imágenes al instante. Busca cualquier punto de luz que se haya movido con respecto al fondo fijo de las estrellas distantes. La inmensa mayoría de estos puntos son asteroides conocidos, miembros de nuestro sistema solar que ya están catalogados. Pero a veces, el software marca algo nuevo, un objeto no identificado que requiere la atención de un astrónomo humano. Durante años, este sistema ha catalogado miles de objetos cercanos a la Tierra, realizando su trabajo de vigilancia silenciosa. Era una red diseñada para encontrar peligros conocidos, no para dar la bienvenida a visitantes inesperados. Y así fue hasta la noche del 1 de julio de 2025. Mientras el telescopio ATLAS en Chile realizaba su barrido rutinario, el software marcó una de esas anomalías. Un punto de luz, extremadamente débil, se movía a través de la constelación de Sagitario. Al principio podría haber sido confundido con otro asteroide lejano. Pero a medida que el sistema recopilaba más observaciones a lo largo de las siguientes horas y días, los astrónomos comenzaron a trazar su órbita. Y fue entonces cuando la rutina se rompió. La trayectoria del objeto no era una elipse cerrada. La curva familiar de un objeto, atado a la gravedad de nuestro Sol, era una hipérbola abierta, una curva que indicaba que el objeto venía de la inmensidad del espacio interestelar, que estaba de visita y que tras su breve encuentro con nuestro Sol, se alejaría para no volver jamás. La noticia electrificó a la comunidad científica. El largo silencio había terminado. El segundo visitante interestelar había sido encontrado, y esta vez lo habíamos visto venir. A diferencia de Oumuamua, que fue detectado cuando ya se iba, Tres y Atlas fue descubierto en su viaje de aproximación, dándonos meses de tiempo de preparación para estudiarlo en detalle. Se envió una alerta global a observatorios de todo el mundo. El mensaje era claro: dejad lo que estéis haciendo y apuntad vuestros telescopios a este punto de luz. Desde los desiertos de Arizona hasta las cumbres de los Alpes, los ojos de la humanidad se giraron hacia el recién llegado. Los telescopios espaciales, incluido el Hubble y el James Webb, reprogramaron sus agendas para dar prioridad a este objetivo único en una generación. Fue durante estas primeras y febriles observaciones que la primera y más fundamental de nuestras expectativas, la que había sido forjada por la extrañeza de Oumuamua, se hizo añicos. Cuando los grandes observatorios enfocaron su visión, no vieron un punto de luz nítido y estelar. Vieron una mancha difusa, una pequeña y tenue nube borrosa que envolvía un núcleo brillante. El objeto tenía una coma. Era un cometa activo, vivo, que estaba liberando gas y polvo bajo el creciente calor del sol. Esta revelación, aunque podría parecer un anticlímax después del misterio de Oumuamua, fue en realidad la primera pista de que este nuevo visitante no era solo un objeto, sino una revelación que iba a cambiarlo todo. La implicación fue inmediata y profunda. Oumuamua, al ser una roca inerte y extraña, nos había hecho preguntarnos si nuestro sistema solar, con su vasto enjambre de cometas helados, era una rareza. Pero Tresi Atlas, al comportarse exactamente como un cometa de largo periodo de nuestro propio sistema, pintaba un cuadro diferente. Sugería que el proceso que formó nuestro sistema solar, un proceso que crea estos mundos helados en sus confines, podría ser un proceso común en toda la galaxia. La existencia de un cometa normal, proveniente de otra estrella, era un poderoso argumento a favor de que no somos una anomalía cósmica. De repente, el universo parecía un lugar un poco menos extraño y un poco más familiar. La sensación de aislamiento que Oumuamua había insinuado comenzó a disiparse, reemplazada por una posible sensación de parentesco con ese sistema estelar desconocido de donde provenía nuestro visitante. El fantasma del primer visitante había sido reemplazado por la presencia tangible de un peregrino. Pero este peregrino, aunque de apariencia familiar, traía consigo secretos de un pasado tan profundo y una historia tan violenta que nuestra recién encontrada sensación de familiaridad estaba también a punto de ser destrozada. Con la confirmación de que Tresi Atlas era un cometa, la comunidad científica entró en un modo de estudio más sereno y sistemático. El pánico de la persecución de un fantasma como Oumuamua fue reemplazado por la emoción de tener un laboratorio cósmico volando a través de nuestra propia casa. Por primera vez, podíamos estudiar de cerca a un cometa de otro sistema estelar y compararlo con los miles que hemos estudiado del nuestro. Era una oportunidad para establecer una línea de base, para crear una piedra roseta que nos permitiera traducir las características de nuestros cometas a las de otros sistemas estelares. Y para hacer eso, los astrónomos comenzaron a diseccionar al visitante, capa por capa, utilizando la luz que nos llegaba a través de miles de millones de kilómetros. El corazón de cualquier cometa, su esencia, es el núcleo. Este es el objeto sólido y central, a menudo descrito de manera muy acertada como una bola de nieve sucia. Imagina un cuerpo poroso y de forma irregular, de unos pocos kilómetros de diámetro, compuesto por una mezcla de hielo de agua, gases congelados como dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano y amoníaco, todo ello mezclado con polvo, rocas y compuestos orgánicos oscuros. Las primeras observaciones de Tresi Atlas sugirieron que su núcleo era relativamente pequeño quizás de no más de 5 o 6 kilómetros de diámetro, pero notablemente activo. Este núcleo es, en esencia, un fósil. Es una muestra prístina y sin alterar del material original que formó su sistema estelar natal hace 8.000 millones de años. Cada grano de polvo, cada molécula de hielo en su interior, es una letra en un texto sobre la creación de un mundo que ya no existe. A medida que este núcleo helado se precipita hacia el calor del sol, sus hielos comienzan a sublimarse, pasando directamente de un estado sólido a uno gaseoso, sin pasar por el líquido. Esta liberación de gas expulsa también el polvo y las rocas con las que estaba mezclado, creando una vasta y brillante atmósfera alrededor del núcleo. Esta atmósfera es la coma. Aunque el núcleo de 3I Atlas era pequeño, su coma creció hasta alcanzar un tamaño inmenso, probablemente superando los 100.000 kilómetros de diámetro, una nube fantasmal, mucho más grande que el planeta Tierra. Este halo brillante es lo que nos permite ver los cometas desde tan lejos. Muchos de ellos brillan con un resplandor verdoso, una firma de moléculas como el cianógeno y el carbono diatómico que, al ser bañadas por la radiación ultravioleta del Sol, se excitan y emiten luz en esa longitud de onda específica. La coma de 3I Atlas mostró este comportamiento clásico, pareciendo, a todos los efectos, la de un cometa familiar. Pero la belleza de un cometa se manifiesta plenamente en sus colas, y 3I Atlas no fue una excepción. A medida que se acercaba, desarrolló no una, sino dos colas distintas, cada una formada por un proceso diferente y contando una historia distinta. La primera es la cola de polvo. Está compuesta por las partículas más pesadas, los granos de polvo y los pequeños guijarros liberados del núcleo. Estas partículas son demasiado pesadas para ser afectadas significativamente por el viento solar, pero son lo suficientemente ligeras como para ser empujadas suavemente por la propia presión de la luz solar. Esta suave pero constante fuerza empuja el polvo lejos del sol, creando una cola ancha, difusa y a menudo curvada, que tiende a seguir la trayectoria orbital del cometa. Brilla con un color blanco amarillento porque simplemente está reflejando la luz del sol, como lo haría una nube de tiza en el cielo. La segunda cola es la cola de iones o cola de plasma. Es mucho más etérea y espectacular. Está formada por los gases que se subliman del núcleo. La intensa radiación ultravioleta del sol arranca electrones de estos átomos de gas, ionizándolos y dándoles una carga eléctrica. Una vez cargadas, estas partículas ya no son influenciadas por la luz solar, sino por el viento solar, esa corriente de partículas cargadas que fluye constantemente desde nuestra estrella. El viento solar es mucho más potente y rápido que la presión de la luz, por lo que atrapa estos iones y los arrastra en una línea perfectamente recta, directamente en dirección opuesta al sol. Esta cola brilla con una luz propia, a menudo de un azul eléctrico, a medida que los iones recapturan electrones. Por eso, un cometa puede viajar en una dirección, pero su cola de iones siempre apunta como una veleta cósmica, mostrando la dirección del viento solar. 3I Atlas exhibió esta anatomía de libro de texto a la perfección. Tenía un núcleo activo, una coma en expansión y dos colas magníficas. Marcaba todas las casillas. Para muchos el caso parecía cerrado. El visitante era un cometa de largo período, indistinguible de los que se originan en nuestra propia nube de Oort. La conclusión parecía obvia. Los sistemas planetarios en toda la galaxia se forman de la misma manera y producen los mismos resultados. Era una conclusión reconfortante. Pero en la ciencia, las conclusiones reconfortantes son a menudo el preludio de una verdad mucho más extraña. La caja estaba abierta y dentro parecía haber exactamente lo que esperábamos: un cometa en toda su gloriosa y predecible anatomía. Pero esta sensación de familiaridad era una ilusión, la calma antes de una tormenta de descubrimientos tan profundos que nos harían cuestionar no sólo la naturaleza de este visitante, sino la historia misma de la galaxia, para descifrar los secretos de un objeto tan lejano y efímero como Tresi y Atlas. No basta con una sola observación. Se requiere una campaña coordinada, una sinfonía de los instrumentos más avanzados que nuestra civilización ha creado. La historia del cometa, a partir de este punto, se entrelaza con la historia de dos de los observatorios más extraordinarios jamás lanzados al espacio: el telescopio espacial Hubble y el revolucionario telescopio espacial James Webb. Primero, el Hubble. Durante más de 3 décadas ha sido nuestro ojo persistente en el cosmos, un icono de la curiosidad humana flotando en la órbita terrestre. Su aguda visión en el espectro de luz visible y ultravioleta es perfecta para capturar el retrato de un cometa. El Hubble se dedicó a estudiar la morfología de Tresi Atlas, el tamaño y la forma de su coma, la estructura de su cola de polvo y cómo su brillo cambiaba a medida que giraba y liberaba gas. Era el fotógrafo encargado de capturar la belleza exterior del visitante, documentando su comportamiento para la posteridad. Pero para leer el alma del cometa necesitábamos un tipo diferente de visión. Necesitábamos al James Webb. El JWST es una maravilla de la ingeniería, con su gigantesco espejo dorado diseñado para capturar la forma más sutil de luz, la infrarroja. La luz infrarroja es, en esencia, calor. Y aquí reside su poder casi mágico. Mientras que el Hubble ve la luz del Sol que refleja el cometa, el Webb puede ver la luz que las moléculas del cometa emiten al ser calentadas. Cada tipo de molécula, agua, dióxido de carbono, metano, vibra de una manera única cuando absorbe calor, y al hacerlo, emite una firma de luz infrarroja inconfundible, una huella dactilar térmica. El James Webb no es solo un fotógrafo, es un detective químico capaz de identificar cada ingrediente en la receta de este antiguo viajero. La técnica que ambos telescopios, junto con los grandes observatorios en la Tierra, utilizan para leer esta información se llama espectroscopia. Es quizás la herramienta más poderosa de la astronomía y funciona con un principio de una elegancia asombrosa. Imagina la luz del Sol como una luz blanca y pura que contiene todos los colores del arco iris. Cuando esta luz viaja a través del gas en la coma del cometa, las moléculas de ese gas actúan como filtros diminutos. Una molécula de agua, por ejemplo, absorberá una serie de colores o frecuencias de luz muy específicas, mientras que una molécula de dióxido de carbono absorberá un conjunto completamente diferente. Cuando esa luz finalmente llega al espejo del James Webb, ya no es un arco iris perfecto. Tiene líneas oscuras, vacíos, donde los colores han sido absorbidos por las moléculas del cometa. Este arco iris con líneas faltantes es lo que se conoce como un espectro de absorción, y esas líneas oscuras forman un código de barras perfecto. Cada molécula del universo tiene un código de barras único e inmutable. Al leer este código de barras, los científicos pueden decir, sin ninguna duda, qué elementos y compuestos están presentes en la atmósfera del cometa, aunque se encuentre a cientos de millones de kilómetros de distancia. Es una forma de arqueología cósmica, una manera de analizar la composición de un artefacto antiguo sin tocarlo jamás. Este esfuerzo no se limitó al espacio, fue una colaboración global. Mientras Hubble y Webb tenían la vista más clara, los grandes observatorios terrestres en los desiertos de Chile y en las cumbres volcánicas de Hawái también apuntaban sus espejos hacia el visitante. Cada observatorio aportaba una pieza del rompecabezas. Algunos se especializaban en medir la velocidad del cometa con una precisión increíble, otros en analizar la polarización de su luz para entender la forma de sus granos de polvo. Fue un testimonio de la naturaleza colaborativa de la ciencia moderna. Cientos de científicos, de docenas de países, compartiendo datos y trabajando juntos, unidos por el objetivo común de entender a este único y fugaz visitante. Así, el escenario estaba listo. Los ojos más potentes de la humanidad estaban fijos en el peregrino. El método para descifrar su mensaje, el lenguaje del código de barras de la luz, estaba preparado. La comunidad científica, habiendo establecido que se trataba de un cometa de apariencia normal, se preparaba para leer un texto que esperaban que fuera familiar. No sabían que el mensaje que estaban a punto de descifrar, escrito en esas sutiles líneas oscuras de un espectro infrarrojo, no hablaría de un vecino cósmico, sino de un fantasma de un tiempo inmemorial, una revelación que rompería la reconfortante ilusión de familiaridad para siempre. Mientras los espectrógrafos del James Webb y del Hubble se dedicaban a analizar la composición química del cometa, otro equipo de astrónomos trabajaba en un puzzle diferente, pero igualmente crucial. Eran los detectives cósmicos, los cartógrafos de lo invisible, y su única pista era el movimiento del visitante. Su tarea consistía en tomar las mediciones increíblemente precisas de la posición y la velocidad de 3I Atlas y trazar su trayectoria hacia atrás en el tiempo, en un intento de encontrar su lugar de origen. Es un trabajo de una complejidad inmensa, como intentar reconstruir el camino de una brizna de polen en un huracán, pero a escala galáctica. Se tienen en cuenta la gravedad de nuestro Sol, la de los planetas, e incluso el sutil tirón gravitacional de la Vía Láctea en su conjunto. La primera pista de que algo era profundamente extraño provino de esta investigación. Al proyectar su órbita hacia el pasado, los astrónomos notaron que no se alineaba con el plano de la galaxia en el que reside nuestro Sol. La mayoría de las estrellas de nuestro vecindario, incluida la nuestra, pertenecen a lo que se conoce como el disco fino de la Vía Láctea, una región relativamente plana, densa y llena de estrellas de mediana edad como el Sol. Pero la trayectoria de 3I Atlas sugería que no era miembro de este club. Su órbita era más inclinada, más errática, característica de los objetos que pertenecen al disco grueso, una población de estrellas más antigua y dispersa que forma una especie de halo por encima y por debajo del disco fino. Estas estrellas son reliquias de una era anterior en la formación de nuestra galaxia. Esta fue la primera bandera roja. Era como si un visitante llegara a tu ciudad y por su forma de hablar y sus costumbres te dieras cuenta de que no es de una ciudad vecina, sino de una civilización perdida y antigua. El equipo intentó hacer coincidir su trayectoria con alguna estrella conocida en el disco grueso, pero no hubo suerte. No había un candidato claro para ser su estrella madre. Esto significaba que su viaje no había sido corto, sino inmensamente largo, lo suficientemente largo como para que su estrella de origen se hubiera movido a una parte completamente diferente de la galaxia. Fue la combinación de estos factores, su pertenencia al disco grueso y la falta de un origen cercano, lo que llevó a los científicos a una conclusión que sacudió los cimientos de la astronomía planetaria. Utilizando modelos de cómo las estrellas se mueven y envejecen en la galaxia, calcularon la edad más probable de nuestro visitante. El número que surgió de estas complejas simulaciones fue, sencillamente, alucinante: 8.000 millones de años. Detengámonos a procesar esa cifra. Nuestro planeta, la Tierra, tiene 4.500 millones de años. nuestro Sol, es apenas un poco más antiguo. Este cometa, este peregrino que nos pareció tan familiar en su apariencia, nació casi dos veces antes que nuestro propio mundo. Fue formado a partir del gas y el polvo que rodeaban a una estrella de una generación anterior. Una estrella que probablemente vivió y murió, convirtiéndose en una enana blanca o una estrella de neutrones, hace miles de millones de años. Cuando 3 y Atlas comenzó su viaje interestelar, el material que eventualmente se convertiría en la Tierra, en los océanos, en la vida y en nosotros mismos, era todavía una nube fría y sin forma de gas interestelar, a la deriva, en otro brazo de la galaxia. Este descubrimiento lo cambió todo, de nuevo. El cometa dejó de ser un simple objeto para convertirse en un fantasma. Un fantasma que traía consigo el eco de un universo más joven y diferente. Se convirtió en una cápsula del tiempo, no de otro lugar, sino de otra era. Su valor científico se disparó. Estudiar su composición ya no era solo comparar un sistema solar con otro, era comparar la química de nuestra era galáctica con la de una era pasada. La galaxia no es estática, evoluciona químicamente. Cada generación de estrellas fusiona elementos ligeros en elementos más pesados, y cuando mueren, esparcen estos nuevos elementos por el cosmos, enriqueciendo el gas que formará la siguiente generación de estrellas. Nosotros somos el producto de una galaxia químicamente rica. El hierro en nuestra sangre, el calcio en nuestros huesos, fueron forjados en el corazón de estrellas que murieron antes de que naciera el Sol. Pero 3 y Atlas proviene de una época en que la galaxia era mucho menos rica en estos metales. Por lo tanto, su hielo y su polvo representan una muestra física y directa de los componentes básicos de los planetas de esa época remota. Es una oportunidad para responder a preguntas fundamentales. ¿Eran los componentes básicos para la vida tan comunes hace 8.000 millones de años como lo son hoy? ¿Cómo ha cambiado la receta para formar planetas a lo largo de la historia cósmica? El visitante que había llegado a nuestra puerta no era un vecino, era un ancestro tan antiguo que desafiaba nuestra propia concepción del tiempo. La pregunta ya no era si otros sistemas solares eran como el nuestro. La pregunta ahora era cómo era nuestro universo hace tanto tiempo, que la memoria de la Tierra ni siquiera había comenzado. Y este fantasma, este peregrino ancestral, aún guardaba más secretos en su veloz y silencioso vuelo. Secretos que hablaban no sólo de su increíble edad, sino de la violenta historia que le permitió sobrevivir para contarnos su relato. Un objeto tan antiguo, un peregrino que ha vagado por la galaxia durante más de la mitad de la edad del universo, debería ser, lógicamente, un viajero cansado. Deberíamos esperar que su movimiento fuera majestuoso, pero lento, el paso desgastado de un anciano cósmico. Pero 3 y Atlas no se parecía en nada a eso. Rompió esta expectativa con una energía que dejó perplejos a los astrónomos. El visitante no era lento, era el objeto interestelar más rápido que jamás habíamos registrado. Atravesaba nuestro sistema solar a una velocidad asombrosa, de aproximadamente 209.000 kilómetros por hora, o 58 kilómetros por segundo. Esta es una velocidad que escapa a la intuición humana. Es lo suficientemente rápido como para dar la vuelta completa a la Tierra en menos de 12 minutos. Es una velocidad que le permitiría viajar de la Tierra a la Luna en poco más de una hora y media. Es más del triple de la velocidad de la sonda Voyager 1. El objeto más veloz que la humanidad ha lanzado al espacio. Esta no era la velocidad de un viajero lánguido. Era la de una bala de cañón interestelar. Y este dato no era una simple curiosidad. Era la clave para entender el mayor misterio de todos: su increíble longevidad. Su velocidad era su armadura, su escudo, la razón por la que había sobrevivido durante tanto tiempo. Pensemos en los peligros de un viaje de 8.000 millones de años. La Vía Láctea no es un vacío benigno. Está llena de trampas gravitacionales. Hay más de 100.000 millones de estrellas, cada una con su propio pozo de gravedad. Un cometa lento que pasara demasiado cerca de una de estas estrellas sería capturado inevitablemente. Se convertiría en un prisionero orbital, terminando su viaje interestelar. O podría ser enviado en una espiral mortal hacia la propia estrella para ser consumido. O, si pasara cerca de un planeta gigante, las fuerzas de marea podrían desgarrarlo, convirtiéndolo en un enjambre de escombros. La supervivencia a largo plazo para un vagabundo lento es estadísticamente imposible. Y Atlas, sin embargo, era inmune a este destino precisamente por su velocidad. Era tan rápido que no caía en las trampas de gravedad. Las atravesaba. Su enorme energía cinética le permitía cortar a través de los pozos gravitacionales de las estrellas, desviándose ligeramente, pero nunca lo suficiente como para ser atrapado. Como una lancha rápida que corta las olas en lugar de ser zarandeada por ellas, su velocidad era la garantía de su libertad. Pero esto solo profundizaba el misterio. ¿De dónde había sacado tal velocidad? No pudo haber nacido con ella. Tuvo que adquirirla. Esta pregunta nos transporta de nuevo a su violento nacimiento. Un cometa no es empujado suavemente fuera de su sistema estelar. Es expulsado. El escenario más probable es el de un sistema estelar joven y caótico, un verdadero billar cósmico. Imagina planetas gigantes, como Júpiter, formándose y migrando, alterando las órbitas de todos los cuerpos más pequeños a su alrededor. En medio de este caos, nuestro cometa, que hasta entonces había estado en una órbita estable, fue probablemente desviado hacia uno de estos gigantes. Al pasar cerca, la inmensa gravedad del planeta actuó como una onda, una catapulta cósmica que lo lanzó fuera de su sistema natal, a una velocidad de escape tremenda. Ese fue solo el primer impulso. Durante los siguientes 8.000 millones de años, su viaje fue una larga serie de aceleraciones. Su trayectoria, que parecía provenir de la dirección del denso centro galáctico, sugiere que pasó gran parte de su vida navegando por las regiones más concurridas y caóticas de la Vía Láctea. Cada vez que pasaba cerca de una estrella masiva o de un cúmulo estelar, recibía otro pequeño empujón gravitacional, una asistencia que aumentaba su velocidad. Su viaje no fue una deriva pacífica, sino una carrera de obstáculos cósmica, y en cada obstáculo, en lugar de frenarse, ganaba más impulso. Así, nuestra imagen del visitante se transformó una vez más. Ya no era solo un cometa familiar, ya no era solo un fantasma ancestral. Ahora era un sobreviviente endurecido, un veterano de innumerables batallas gravitacionales. Su apariencia tranquila, la de una bola de nieve liberando suavemente su gas, ocultaba una historia de una violencia inimaginable. La velocidad no era solo un número. Era la autobiografía de su viaje, escrita en el lenguaje de la energía cinética. Cada kilómetro por segundo era un capítulo que hablaba de una estrella esquivada, de un cúmulo estelar atravesado, de una vida vivida al borde del caos. El peregrino ancestral no era un monje en una pacífica travesía, sino un proyectil forjado en la violencia y endurecido por el tiempo. Y su cuerpo helado, su ADN químico, era el diario que registraba cada provincia galáctica que había visitado en su épica huida. Después de un viaje de 8.000 millones de años a través de incontables sistemas estelares, ¿qué material trajo consigo nuestro antiguo visitante? ¿De qué está hecha esta reliquia? Para responder a esto, el telescopio espacial, James Webb, se convirtió en nuestro principal traductor. Su capacidad para ver el universo en luz infrarroja le permitió analizar la composición química de la coma del cometa, ese halo de gas que se desprendía de su núcleo helado. Cada molécula, al ser calentada por el Sol, emite una firma de calor única, un código de barras infrarrojo, y el Webb estaba allí para leer cada línea de ese código. Los primeros resultados fueron, una vez más, reconfortantes y familiares. El telescopio confirmó la presencia abundante de la molécula más esencial para la vida tal como la conocemos, el agua, H2O. Ver la firma inconfundible del agua en un objeto tan increíblemente antiguo fue un momento profundo. Sugería que el agua no es una invención reciente del cosmos, sino un ingrediente fundamental que ha estado presente en la galaxia durante la mayor parte de su historia. El agua que fluye en nuestros ríos y llena nuestros océanos tiene un eco en este peregrino de una era anterior a la Tierra. Junto con el agua, el Webb detectó otros viejos conocidos de nuestro sistema solar, como el dióxido de carbono, CO2, y el monóxido de carbono, CSO, gases que se encuentran congelados en nuestros propios cometas. Pero la ciencia verdadera, la que lo cambia todo, a menudo se encuentra en los detalles, en las sutiles desviaciones de la norma. Y aquí, 3I Atlas no decepcionó. Si bien los ingredientes de su receta eran familiares, las proporciones eran extrañas. Imagina encontrar una receta para hacer pan de una civilización antigua. Reconoces la harina, el agua y la sal, pero la receta pide 10 veces más sal que agua. Sabes de inmediato que, aunque usaban los mismos ingredientes, su mundo, su cocina, era fundamentalmente diferente. Esto es precisamente lo que los científicos comenzaron a ver en los datos de 3I Atlas. Los análisis del Webb revelaron que el cometa era inusualmente rico en monóxido y dióxido de carbono en comparación con la cantidad de hielo de agua que poseía. Esta proporción es una especie de termómetro cósmico que nos habla del lugar de nacimiento del cometa. En un sistema solar en formación, diferentes hielos se condensan a diferentes distancias de la estrella central. El hielo de agua puede formarse relativamente cerca, pero los hielos supervolátiles, como el monóxido de carbono, solo pueden congelarse y convertirse en parte de un cometa en las regiones más frías y distantes de un sistema, muy lejos de su estrella. La abundancia de estos hielos volátiles en 3I Atlas nos dio una pista directa sobre la arquitectura de su sistema estelar natal hace 8.000 millones de años. Sugería que probablemente se formó en una región extremadamente fría, mucho más allá de la línea de nieve de su estrella, en un entorno rico en carbono. Por primera vez, no estábamos teorizando sobre cómo podrían ser otros sistemas planetarios. Estábamos analizando una muestra física de uno, y uno increíblemente antiguo. Estábamos leyendo la historia de la temperatura y la composición de un nido planetario que ya no existe. Y en medio de esta extraña receta, la búsqueda se centró en los ingredientes más buscados, las moléculas orgánicas complejas. Estas moléculas, basadas en el carbono, son los ladrillos con los que se construye la vida. La teoría de la panspermia postula que estos ladrillos no se originaron necesariamente en la Tierra, sino que pudieron haber sido traídos aquí por cometas y asteroides que impactaron nuestro joven planeta. Encontrar estas moléculas en una reliquia de 8.000 millones de años sería una de las pruebas más contundentes a favor de esta idea. Significaría que los componentes básicos para la vida son antiguos, comunes y que viajan entre las estrellas. A medida que el James Webb continuaba su análisis, los datos comenzaron a mostrar las firmas de metano, amoníaco y, potencialmente, compuestos más complejos. El antiguo peregrino no solo era un mensajero del tiempo y de la violencia, sino que también parecía ser un portador de los ingredientes de la vida. No traía la vida misma, sino la promesa, el potencial. Su mensaje, escrito en un lenguaje de química, parecía decirnos que el universo ha estado sembrando los campos cósmicos con los precursores de la biología durante casi toda su historia. Cada molécula era una palabra, y la proporción de esas moléculas era la gramática de un lenguaje olvidado. El James Webb no estaba observando un cometa, estaba leyendo la receta de un mundo perdido. Una receta que nos demostró que, aunque el universo utiliza los mismos ingredientes en todas partes, la variedad de mundos que puede crear es infinita. Y lo más intrigante de todo es que en esa receta ancestral parecían estar escritos los primeros ingredientes de la vida misma, esperando un lugar cálido y acuoso para florecer. A medida que nos adentramos en este mes de agosto de 2025, la saga de 3E Atlas entra en su fase más dinámica, habiendo establecido su identidad como un antiguo y veloz superviviente con una composición química única. Ahora lo seguimos en su camino, un viaje que lo lleva desde la fría oscuridad de los confines de nuestro sistema solar hacia un encuentro íntimo y violento con nuestra estrella. Este no es un viaje tranquilo. Es una caída controlada que ha durado meses y ahora está a punto de alcanzar su punto culminante. Después de su descubrimiento, más allá de la órbita de Júpiter, el cometa cruzó el primer gran umbral de nuestro sistema solar interior. Atravesó el dominio del rey de los planetas, Júpiter, cuya inmensa gravedad deforma el tejido del espacio a su alrededor. Un objeto más lento podría haber sido desviado significativamente, su trayectoria alterada por el tirón del gigante gaseoso. Pero 3E, Atlas, con su increíble velocidad, atravesó la esfera de influencia de Júpiter como una bala, sintiendo su tirón, sí, pero demasiado rápido para ser dominado por él. Su paso firme fue otra demostración de la energía que portaba. A continuación, se adentró en el cinturón de asteroides, esa vasta región entre Marte y Júpiter, llena de los restos de un planeta que nunca llegó a formarse. A diferencia de la imagen popular de un campo de rocas denso y peligroso, el cinturón es un lugar inmensamente vacío. Aún así, es un territorio fantasmal, un recordatorio de los procesos caóticos que dieron forma a nuestro propio hogar. Para nuestro visitante, que proviene de un sistema solar completamente diferente, fue su primera travesía a través de los restos de la formación de un mundo rocoso como el nuestro. Al cruzar la órbita de Marte, el cometa entró oficialmente en el sistema solar interior. Este es el reino de los planetas terrestres, un entorno radicalmente diferente al frío vacío del que proviene. La temperatura del espacio, aunque todavía helada, comenzó a aumentar significativamente. La intensidad de la luz solar y del viento solar creció de manera exponencial. Y el cometa, este ser de hielo antiguo, comenzó a reaccionar a este nuevo calor de una manera espectacular. Su transformación, que había sido sutil y lenta en los confines del sistema solar, se aceleró dramáticamente. Lo que para los telescopios era un punto difuso, ahora comenzaba a florecer. Su coma, la atmósfera de gas y polvo, se expandió a un ritmo asombroso, alimentada por la sublimación cada vez más violenta de los hielos de su núcleo. Es como una flor cósmica abriéndose en cámara rápida, liberando gases que no habían visto la luz en 8.000 millones de años. Para los astrónomos en la Tierra, esta expansión fue una bonanza de datos, ofreciendo más material para que los espectrógrafos del James Webb leyeran y analizaran. Sus colas también comenzaron a crecer, unfurlándose como estandartes celestiales. La ancha y curvada cola de polvo, reflejando la luz del sol, se hizo más brillante y prominente, y la delgada y recta cola de iones, brillando con su propio y etéreo resplandor azul, se extendió por millones de kilómetros. Un dedo cósmico, apuntando directamente lejos de la creciente tiranía del Sol. El cometa, que había sido un fantasma, se estaba convirtiendo en un espectáculo. A medida que avanzaba hacia su clímax, se volvía cada vez más brillante en nuestro cielo. Los astrónomos aficionados de todo el mundo comenzaron a rastrearlo, capturando su imagen y su belleza en evolución. Pero esta creciente magnificencia es el signo externo de un proceso increíblemente violento. Para el cometa, este viaje hacia el Sol es una prueba de fuego. Cada partícula de gas y polvo que se libera para crear su hermosa apariencia es una parte de sí mismo que se pierde para siempre. El núcleo, bombardeado por el calor, podría estar agrietándose y debilitándose bajo la tensión. Esta transformación es la preparación para el acto final de su visita, el perihelio, su punto de máxima aproximación al Sol, que tendrá lugar en octubre de 2025. Ese será el momento de la verdad. Será cuando el cometa esté sometido a la máxima tensión térmica y gravitacional. Será cuando brille con más intensidad, revelando los secretos de sus capas más profundas y primordiales. Y será cuando corra el mayor riesgo de desintegrarse, de romperse bajo la presión. El peregrino ha viajado durante 8.000 millones de años para esta cita con nuestro Sol. Durante meses, lo hemos visto transformarse de un fantasma a un espectáculo celestial. Ahora, en las últimas semanas de su aproximación, se prepara para su momento más brillante y, a la vez, más peligroso. El clímax de la visita está a punto de comenzar. El clímax de la visita de Tresi Atlas no es un descubrimiento, sino un evento. Un momento de violencia y belleza extremas conocido como el perihelio, el punto de su órbita más cercano al Sol. Durante 8.000 millones de años, este cometa ha vagado por la gélida oscuridad, un reino de silencio y temperaturas cercanas al cero absoluto. Ahora se sumerge en el corazón de nuestro sistema solar para enfrentar un infierno de calor y gravedad, para el que nada en su increíblemente larga existencia podría haberlo preparado. Es su prueba de fuego, el momento que determinará su destino y revelará sus secretos más profundos. Imagina al núcleo del cometa, esa montaña de hielo y roca de unos pocos kilómetros de diámetro, ahora expuesto a la furia directa de una estrella a quemarropa. La superficie del cometa se calienta a cientos of grados, toneladas de hielo ancestral, no solo de agua, sino también de dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros gases, se vaporizan cada segundo. Esta sublimación masiva no es un proceso suave, es una serie de erupciones y géiseres que brotan de su superficie, liberando una energía tremenda. El cometa, en esencia, se está desintegrando activamente, sacrificando partes de sí mismo para crear el espectáculo de su coma y sus colas. Este momento de máximo peligro es también el de máxima oportunidad científica. El violento calor del Sol está arrancando las capas exteriores del cometa, las que han estado expuestas a la radiación cósmica durante eones. Por primera vez, estamos viendo material prístino que ha estado encerrado en el corazón del núcleo desde su formación. Es el material más antiguo y sin alterar al que jamás hemos tenido acceso. Los espectrógrafos del James Webb y de los observatorios terrestres trabajan sin descanso durante este período, capturando la huella dactilar química de este gas recién liberado. Buscan moléculas orgánicas complejas y proporciones de isótopos que puedan contarnos la historia definitiva del origen del cometa y quizás del origen de los ingredientes para la vida en la galaxia. Pero mientras los científicos recogen estos datos preciosos, una pregunta domina la tensa espera. ¿Sobrevivirá? La historia está llena de cometas que prometían un gran espectáculo y no sobrevivieron a su perihelio. En 2013, el cometa Ison, que se esperaba que fuera el cometa del siglo, simplemente se desvaneció al rodear el Sol, desintegrándose en una nube de polvo. El destino de Tressy Atlas pende de un hilo. Las violentas erupciones de gas pueden fracturar el núcleo desde dentro. Y las inmensas fuerzas de marea de la gravedad del Sol tiran de él, amenazando con partirlo en dos o más pedazos. Los astrónomos de todo el mundo observan en tiempo real cualquier signo de su inminente desaparición. Un aumento repentino y dramático de su brillo podría ser la señal de que una gran fractura ha expuesto una enorme cantidad de hielo fresco al Sol. Un cambio en la forma de su coma interna, vista a través de los telescopios más potentes, podría revelar que el núcleo ya no es un solo objeto, sino un enjambre de fragmentos que vuelan en formación. Cada nueva imagen es un parte médico sobre la salud del viajero. Pero Tressy Atlas, fiel a su carácter de superviviente, desafía las probabilidades. Pasa el punto de máximo peligro. Soporta el calor más intenso y el tirón gravitacional más fuerte. Las observaciones confirman que, aunque ha perdido una cantidad significativa de masa y ha sido rejuvenecido por el Sol, su núcleo principal ha permanecido intacto. Una vez más, el visitante no es lo que esperábamos. Su capacidad para mantenerse unido bajo un estrés tan extremo es otra pista sobre su naturaleza. No es una aglomeración suelta de hielo y polvo como muchos de nuestros cometas. Es un objeto robusto y denso, quizás forjado en un entorno más turbulento o endurecido por su largo viaje. Su supervivencia es el dato final de su prueba de fuego. El peregrino ancestral había entrado en la guarida del dragón, había sentido su aliento de fuego y había emergido al otro lado, quemado y disminuido, pero entero. Su prueba de fuego había terminado. Ahora, en su camino de salida, comenzaba la verdadera tarea para nosotros: analizar las cicatrices y los secretos revelados en su momento de máximo peligro, para construir el retrato final de este visitante que, hasta el último momento, continuó desafiando nuestras expectativas. El clímax de su visita ha pasado, y con él comienza el largo adiós. Habiendo alcanzado el perihelio, Tressy Atlas inició la segunda mitad de su viaje a través de nuestro sistema solar, el camino de salida. Su trayectoria, una hipérbola perfecta, lo aseguraba. No había nada que pudiera detenerlo. Cada segundo se alejaba más del Sol y de nosotros, su velocidad aún inmensa, pero su destino sellado. Estaba en un viaje de un solo sentido. El clímax de su visita había terminado, y ahora comenzaba el largo epílogo, un lento y majestuoso desvanecerse en la noche. Este viaje de regreso fue una imagen especular de su llegada. Volvió a cruzar la órbita de Marte, luego el cinturón de asteroides y finalmente el dominio de Júpiter. Pero el cometa que se iba no era el mismo que había llegado. A su llegada era un misterio, un fantasma helado que se despertaba lentamente. En su partida era un veterano de fuego, un libro abierto del que habíamos leído los primeros y más sorprendentes capítulos. Estaba físicamente disminuido, habiendo perdido millones de toneladas de su masa ancestral en forma de gas y polvo, sacrificadas para crear el espectáculo que nos había cautivado. Pero nos había enriquecido con un conocimiento invaluable. A medida que se adentraba de nuevo en el frío del sistema solar exterior, el proceso que lo había hecho tan espectacular comenzó a revertirse. La energía del Sol disminuía con el cuadrado de la distancia, y el efecto sobre el cometa era dramático. La violenta sublimación de sus hielos se ralentizó hasta convertirse en un suave murmullo, y finalmente en un silencio casi total. Su magnífica coma que había rivalizado en tamaño con los planetas, comenzó a encogerse y a disiparse, como la niebla matutina al salir el sol. Su brillante núcleo, la falsa estrella que había creado, se atenuó. Sus dos colas, los estandartes de su visita, también se retiraron. La ancha cola de polvo, ya sin la misma presión de la luz solar para empujarla, se dispersó lentamente en el espacio, dejando un rastro casi invisible de su paso. Y la etérea cola de iones, privada de la misma cantidad de gas y de la fuerza del viento solar, se acortó y se desvaneció, su brillo azul eléctrico extinguiéndose. El cometa se estaba despojando de sus galas. Estaba volviendo a su estado primordial, una montaña de hielo y roca, oscura y silenciosa, reanudando su largo letargo. Era como ver una flor florecer vibrantemente en un solo día, solo para cerrarse y marchitarse al llegar la noche. Pero para los astrónomos, este lento desvanecimiento no era un final, sino una continuación de la observación. Estudiar la forma en que un cometa se apaga es tan importante como estudiar cómo se enciende. La velocidad a la que disminuía su actividad les proporcionaba datos cruciales sobre su composición. Los hielos más volátiles, como el monóxido de carbono, dejaron de sublimarse primero, mientras que el hielo de agua, más resistente, continuó liberando gas a mayores distancias. Al monitorear este apagado secuencial, los científicos pudieron refinar sus modelos sobre cómo estaban estratificados los diferentes hielos dentro del núcleo del cometa, obteniendo más pistas sobre las condiciones de su nacimiento hace 8.000 millones de años. También vigilaban atentamente cualquier signo de estrés post-perihelio. A veces, un cometa sobrevive al calor y la gravedad de su máxima aproximación, solo para fracturarse más tarde, cuando el estrés térmico causa grietas profundas en su estructura. La continua integridad de 3 y Atlas, mientras se alejaba, fue la confirmación final de su increíble robustez. No solo había sobrevivido a su prueba de fuego, sino que había salido de ella estructuralmente sano, un testamento de su naturaleza como un superviviente endurecido. A medida que pasen los meses y entremos en 2026, 3I, Atlas, se volverá cada vez más débil. Pronto desaparecerá de la vista de los telescopios de aficionados. Luego, solo los grandes observatorios profesionales podrán seguir su rastro. Y finalmente, llegará un día en que incluso el telescopio espacial, James Webb, tendrá que esforzarse para capturar sus últimos y débiles fotones. Se convertirá de nuevo en lo que era cuando lo encontramos, un punto de luz anónimo. Y luego, desaparecerá. Su breve y brillante intersección con nuestra historia habrá terminado. El cometa se disolvía de nuevo en la noche. Su espectacular floración, impulsada por nuestro sol, era temporal. Ahora volvía a su estado natural, un peregrino helado y solitario. Nos había dado un espectáculo y una lección inolvidable. Y mientras se desvanecía, nos dejaba con la tarea de juntar todas las piezas, de construir el retrato final de su mensaje. El adiós físico era solo el comienzo del hola intelectual. El eco del peregrino se desvanece, pero su mensaje ahora reside aquí, en nuestros ordenadores y en las mentes de los científicos de todo el mundo. Durante los próximos años y décadas, se analizará cada fotón, cada firma espectral, cada medición de su trayectoria. La visita de 3I Atlas, aunque breve, ha generado una cantidad de datos sobre un objeto interestelar que empequeñece todo lo que sabíamos antes. Y al juntar todas estas piezas, emerge el retrato final de este visitante, un retrato que se define no por lo que era, sino por todo lo que no esperábamos que fuera. Primero, esperábamos un fantasma y encontramos un ser vivo. A la sombra del enigmático y rocoso Oumuamua nos preparamos para otro objeto extraño e inerte. En cambio, 3I Atlas se presentó como un cometa activo y familiar, liberando gas y polvo como cualquier cometa de nuestro propio sistema solar. Esta primera sorpresa fue un profundo alivio y una revelación. Nos dijo que nuestro rincón de la galaxia no es necesariamente una anomalía. Los procesos que formaron nuestro Sol y sus planetas, creando un vasto reservorio de mundos helados, probablemente no son únicos. En toda la Vía Láctea, innumerables otras estrellas pueden estar rodeadas por familias de cometas similares, lo que sugiere que los sistemas planetarios como el nuestro podrían ser la norma y no la excepción. Segundo, esperábamos un vecino y encontramos un ancestro. Una vez que aceptamos que era un cometa normal, asumimos que vendría de una estrella cercana. En cambio, descubrimos que era un fantasma de un tiempo olvidado, un objeto de 8.000 millones de años, casi el doble de antiguo que la Tierra. Esta revelación lo cambió todo. Nos proporcionó una muestra física de la Vía Láctea en una era remota. Nos demostró que los componentes básicos de los planetas, los mismos hielos y rocas que nos formaron, ya existían en la galaxia mucho antes de que nuestro Sol comenzara a brillar. El cometa se convirtió en una máquina del tiempo, ofreciéndonos una ventana a la química de un universo más joven. Tercero, esperábamos un viajero cansado y encontramos un guerrero veloz. Un objeto tan increíblemente antiguo debería haber sido frenado o capturado hace eones. En cambio, llegó como el objeto interestelar más rápido jamás visto. Su velocidad no era solo un número, sino la cicatriz de una historia de violencia. Nos contó una historia de una expulsión caótica de su sistema natal y de un viaje de miles de millones de años a través de las regiones más peligrosas de la galaxia, usando la gravedad de las estrellas como ondas para acelerar. Nos enseñó que la galaxia es un lugar mucho más dinámico de lo que imaginamos, un lugar donde los objetos no solo se mueven, sino que son lanzados a través del cosmos como proyectiles. Cuarto, esperábamos una receta familiar y encontramos una fórmula alienígena. Al analizar su composición, encontramos los ingredientes que esperábamos: agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono. Pero las proporciones eran extrañas, diferentes a las de nuestros cometas. Esta receta química, única, fue una huella dactilar de su lugar de nacimiento, un termómetro que nos informó sobre las condiciones de un sistema planetario que nunca veremos. Nos demostró que, aunque el universo utiliza los mismos elementos en todas partes, la forma en que los combina para construir mundos es increíblemente diversa. Finalmente, esperábamos un objeto frágil y encontramos un superviviente robusto. Su capacidad para resistir el abrazo de fuego de nuestro Sol, para pasar por el perihelio sin desintegrarse, fue la prueba final de su extraordinaria naturaleza. Era un veterano endurecido, un objeto más denso y resistente de lo que teníamos derecho a esperar. Este es el retrato final de 3I Atlas. No es una simple instantánea, sino un tapiz tejido con hilos de tiempo, velocidad, química y supervivencia. Cada hilo ha deshecho una de nuestras expectativas, reemplazándola con una verdad más profunda y matizada. 3I Atlas no fue solo un cometa, fue una lección. Una lección sobre la humildad, que nos recordó que nuestras teorías siempre deben estar listas para ser reescritas por la evidencia. Una lección sobre la conexión, que nos demostró que nuestra galaxia es un ecosistema interconectado, donde los materiales viajan entre las estrellas. Y una lección sobre nuestro verdadero lugar en la historia del cosmos. El mensaje del cometa, en última instancia, fue sobre el tiempo mismo. Nos demostró que somos los recién llegados a un universo que ha estado construyendo mundos y sembrando los ingredientes de la vida durante un tiempo casi inconcebible. Ahora solo quedaba contemplar el destino final de este mensajero, su viaje de regreso a la eternidad. La historia de nuestra breve intersección con 3I Atlas llega a su fin. El mensajero, habiendo entregado su texto de hielo y polvo, se retira a la inmensidad de la que provino. Lo seguimos con nuestros telescopios hasta que se convierte en un susurro de luz, y luego en nada, absorbido de nuevo por la noche galáctica. Para nosotros, su historia ha terminado. Pero para él, esto es simplemente el final de un capítulo, el cierre de una breve y brillante parada en un viaje que no tiene final. Ahora se enfrenta de nuevo a su destino natural, la soledad y el tiempo. Impulsado por la inercia de su encuentro con nuestro sol, continuará su viaje a través de la Vía Láctea, esencialmente para siempre. Su viaje de 8.000 millones de años fue solo el principio. Ahora comienza el siguiente. En unos 40.000 o 50.000 años, pasará rozando otra estrella, quizás una enana roja en alguna constelación que hoy ni siquiera reconocemos. No será capturado. Su velocidad es demasiado grande. Será un encuentro tan fugaz como el nuestro, otro breve momento de interacción en un eón de soledad. Y después, seguirá adelante. Completará una órbita alrededor del centro de la Vía Láctea cada 200 o 300 millones de años. Un gran año galáctico, junto con los miles de millones de estrellas que componen nuestra galaxia. Será un barco fantasma en un océano eterno, un testigo silencioso del nacimiento de nuevas estrellas y de la muerte de las antiguas. Llevará consigo, en su núcleo helado, la memoria química de un mundo que murió hace miles de millones de años, y también llevará la cicatriz de su breve y ardiente encuentro con nuestro sol. Se convertirá en un artefacto de dos eras, un eslabón entre dos capítulos de la historia cósmica. Su adiós es definitivo, nunca volverá. La alineación orbital que lo trajo a nuestro sistema solar fue un evento de una probabilidad astronómicamente baja, un golpe de suerte cósmico. Hemos tenido el privilegio de estar aquí, en este preciso momento de la historia de la Tierra, con la tecnología adecuada para presenciar su paso y descifrar su mensaje. Futuras civilizaciones, si existen, solo podrán leer sobre él en nuestros archivos. La sensación que nos deja es una mezcla de melancolía y una profunda gratitud. Melancolía por la partida de un ser tan extraordinario y gratitud por la oportunidad de haber aprendido de él. ¿Y cuál es su legado final? ¿Qué nos deja este visitante, más allá de los datos y los descubrimientos científicos? Nos deja, sobre todo, una lección de perspectiva. Nos ha dado una perspectiva de conexión. Nos demostró que a pesar de las inmensas distancias, la galaxia es un lugar interconectado. El material de un sistema estelar puede, y de hecho lo hace, viajar para visitar otro. No somos una isla aislada. Somos parte de un vasto ecosistema galáctico que ha estado intercambiando materiales, los mismos componentes básicos de los planetas y de la vida, durante miles de millones de años. Nos ha dado una perspectiva de tiempo. Al traernos una muestra de un universo de 8.000 millones de años, 3I Atlas, nos ha dado un vínculo tangible con un pasado tan profundo que empequeñece nuestra propia historia. Nos obliga a ver nuestra existencia, no ya como el centro del tiempo, sino como un instante, un parpadeo en la vida de una galaxia increíblemente antigua. Nos recuerda que el universo ha estado creando y destruyendo mundos desde mucho antes de que el nuestro naciera. Y finalmente, nos ha dado una perspectiva de asombro. Nos ha recordado que el universo, sin importar cuánto creamos saber, siempre guarda sorpresas. Siempre hay nuevos misterios por descubrir, nuevas expectativas que romper. Nos enseña que debemos acercarnos al cosmos no con la arrogancia de quien tiene todas las respuestas, sino con la humildad y la curiosidad de un eterno estudiante. El peregrino eterno continúa su viaje. Su historia se entrelaza ahora con la nuestra. Y mientras te preparas para tu propio viaje hacia el silencio de la noche, hacia el mundo de los sueños, puedes llevar contigo esta idea reconfortante. El universo no es un lugar vacío y desconectado. Es una red de historias, un océano de tiempo, lleno de mensajeros que viajan en la oscuridad. Y nuestra breve existencia es nuestra única oportunidad de escuchar sus relatos. El viaje continúa, siempre con calma, siempre al ritmo del universo.